La primera llamada del día en el Faradio de la mañana. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that time and day.
9:01 de la mañana. Nuestra llamada del día es una entrevista en la que queríamos charlar con la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que gestiona una consejería que ya era importante antes de todo esto, porque al final eran pues las residencias con todo lo que supone de atención a los mayores, las políticas de empleo, pues en un momento, bueno, siempre son momentos complicados para el empleo, pero bueno, pues con todos los avisos que se daban sobre la preocupación por la precariedad y demás, las políticas sociales, atención a colectivos vulnerables, o las políticas de vivienda incorporadas en esta consejería venían de estar en otros departamentos, pues en momentos también en los que se debate mucho sobre las dificultades de mucha gente para atender el pago de o bien la hipoteca o bien el alquiler. O sea, no era una consejería fácil en circunstancias normales, pero se ha complicado muchísimo, entendemos, con todo el tema COVID, y imaginamos que eso, que además con el principal foco de preocupación sobremanera en la gestión de las residencias. ¿Cómo se ha vivido en la consejería toda la preocupación desde que empezó todo por garantizar la protección de los más mayores, de los más vulnerables en las residencias en Cantabria?
Bueno, pues a ver, la consejería es la consejería de las personas, ¿no? Que está dirigida, son políticas dirigidas hacia las personas. Pues una pandemia que está focalizada fundamentalmente en el cuidado, en el control de una enfermedad, pues ha venido con mucha dureza, muchísima preocupación, el no poder llegar a todo lo que te gustaría, a llegar a la mayor de las protecciones. Se ha fortalecido la intensidad de los cuidados, dirigirnos fundamentalmente, ¿no?, poner todas aquellas medidas que sean lo más protectoras posibles, es decir, con muchísima intensidad, y en estos momentos, bueno, pues por así decirlo, apretando un poco los dientes para que no vaya más y esté lo más controlado posible.
¿Cómo está ahora la situación? ¿O hay las medidas que se están tomando? ¿Se baraja algún incremento de las medidas en función de cómo estén los casos? ¿O va residencia a residencia? ¿O también combinadas además con la situación de los propios ayuntamientos en los que se vayan encontrando las residencias?
Sí, a ver, en cierta medida lo que es los niveles de protección y de control que actualmente tienen las residencias, actualmente ya no se pueden intensificar más. Estamos hablando, todas las residencias tienen su propio plan de contingencia y al mismo tiempo están todas las medidas que se han establecido desde la propia consejería, desde el punto de vista del régimen de visitas, de lo que son las salidas, en qué situación se encuentra cuando tienen, evidentemente, y esto ya es un tema de salud pública, pues positivos, contactos estrechos, todo eso está totalmente controlado. Sí que es cierto que hay una incidencia importante dentro de los brotes que hay y tiene una relación totalmente directa con la transmisión comunitaria dentro del municipio en el que está la propia residencia. Y eso sí se ha detectado tanto en la segunda como en la tercera ola. Por lo tanto, lo que sí se está haciendo es un trabajo de permanente, bueno, pues no llamar la palabra control, ¿no?, sino atención. Es decir, de permanente atención, en coordinación con las direcciones de los centros. Tenemos a disposición también de las residencias, en el momento que se detectan positivos, la residencia COVID de Suances, que permite también ese drenaje, ¿no?, para que la residencia no esté saturada en un momento de mayor intensidad. Pero las medidas en estos momentos están a lo máximo permitido. Tenemos que tener en cuenta que en una residencia las visitas están totalmente controladas, planificadas en grupo burbuja, con una atención, una visita mínima semanal. Es decir, las personas tienen derecho y sus familiares también. Entonces, bueno, ir más allá de eso no se puede ir.
¿Se ha notado alguna diferencia, digamos, en cuanto a los modelos, ¿no? En la legislatura pasada se habló mucho de algún cambio de modelo en la gestión de las residencias, ¿no?, de ese modelo centrado en la persona, que fue, bueno, también hubo bastante debate al respecto. Pues ahora ya sí parece que se habla, ¿no?, del modelo de las residencias, y además en un sector en el que hay bastante peso del mundo privado, ¿no?, del mundo de las residencias privadas o concertadas.
Bueno, cuando hablamos del cambio de modelo, el modelo centrado a la persona es hacia donde tenemos que ir y hacia donde se está yendo, ¿eh? Hacia un modelo de atención más reducido, un modelo más de atención centrado en los cuidados y también en esa disposición del tiempo y en ese tratamiento totalmente personal dirigido hacia la persona que vive en una residencia, bien por una situación individual que viva él solo y no puede atenderse a sí mismo, o también dentro del propio entorno familiar que ya está en una situación de dependencia mucho más avanzada y requiere cuidados más especializados. Pero el modelo, un modelo también de residencias, de nuevas residencias, que sea totalmente sectorizado, que se pueda sectorizar, evidentemente, esto sí lo ha puesto de manifiesto la pandemia, lo que estamos viviendo, es decir, que las residencias sean capaces de sectorizarse por una cuestión de un mayor control, pero no, sin olvidarnos como eje principal la persona. Y luego ya tenemos que ir a otra cuestión. Si se está hablando de, por ejemplo, sanitarizar las residencias, medicalizar las residencias, ese no es el camino. Las personas que viven en una residencia tienen derecho a la asistencia de la sanidad pública y lo que tiene que trabajarse es desde el ámbito de la sanidad pública para que reciban la debida atención dentro del domicilio en el que viven, que es en una residencia.
Otro de los ámbitos de responsabilidad que tiene la consejería es importante, es la consejería de empleo, además en primer lugar en la denominación del departamento. Siempre se hablaba, ¿no?, de la situación del mercado laboral de Cantabria, se hablaba de la precariedad, de la estacionalidad, ¿no?, de la dependencia de determinados sectores, que ha quedado en evidencia con que al parar, e incluso después de parar todo, al ir conviviendo con el virus, los sectores más presenciales y los sectores más precarios han demostrado un peso importante en nuestra economía y han puesto más de relieve todavía la importancia de, ¿no?, de esa lucha contra la precariedad, de esa lucha de también el impacto del virus, de cómo se adaptan las empresas, el mundo del trabajo a la coexistencia con esta situación.
Pues sí, es evidente. Es evidente que en los últimos 12 meses el desempleo ha aumentado en Cantabria un 16%. Eso es una realidad con la que tenemos que trabajar y no se pueden negar ningún tipo de evidencias. Y a quien más ha afectado, lógicamente, es a aquellas personas en las que estaban en una situación de precariedad mayor. Es decir, aquellas personas que tenían contratos estacionales, pues no han sido llamados a contratar. Aquellas otras personas que puntualmente estaban trabajando tampoco han sido contratados. Es decir, estamos hablando de que cuanto mayor es la precariedad laboral, mayor afectación tiene por la situación de emergencia sanitaria de este último año. Eso está claro. También tenemos que evidenciar y poner en valor cuestiones que se están dando en Cantabria, que también es importante, ¿no? Es decir, se está resistiendo mejor con los datos en la mano que en otras comunidades autónomas en el último año. Pues sí, porque el desempleo en el último año ha aumentado un 16% y la media nacional está en un 23%. Y un dato también que tenemos que destacar, que es muy importante, es que la afiliación se mantiene por encima de las 215.000 personas. ¿Hemos perdido afiliados? Desde luego que hemos perdido afiliados. Eso es otra realidad, pero lo que está claro, que es lo que tenemos que ver y cómo lo tenemos que ver, es desde este punto de vista, que no hemos perdido afiliación, que la situación de pérdida de empleo es menor que la media nacional. Y otra cuestión, cuando se está hablando de la situación de crisis económica de tiempo atrás, sí que puedo decir que en diciembre del 2013 había 193.000 afiliados y en diciembre de 2020 tenemos 215.000 afiliados a la Seguridad Social. Por lo tanto, esa parte la tenemos que ver y tenemos que poner en valor lo que son las políticas de empleo, que las políticas de protección y al empleo que se ha llevado a cabo desde el Gobierno de España, ¿no? Como es el tema de los ERTES, en el marco del diálogo social que se va a revalidar hoy hasta el día 31 de mayo.
Al final sí, sé que parece que, que lo que se llama el escudo social o la prolongación de los ERTES han sido medidas que han permitido de alguna forma superar el bache. Una valoración de esa extensión de las medidas le pedía. Y también, bueno, por dónde van los planes de la consejería durante este año en materia de empleo. Hay proyectos ahí, bueno, los habituales de las escuelas taller, proyectos de empleo general o las iniciativas de las lanzaderas que se han revelado como bastante interesantes. ¿Cuáles son un poco los planes y la valoración por la extensión de los ERTE?
La línea general en materia de empleo es que, evidentemente, programas que están en marcha, que funcionan, van a seguir continuando, como para hacer escuelas-taller, los talleres de empleo, las lanzaderas. Pero lo que sí, este año, ya desde el año pasado, estamos haciendo una apuesta fundamental porque tenemos un desempleo juvenil importante en Cantabria. Y estamos trabajando en elaborar un plan de empleo joven y potenciar el contrato en prácticas para los jóvenes. El contrato en prácticas y el de formación, pero fundamentalmente el de prácticas, es para que los jóvenes adquieran experiencia en aquello en lo que se ha formado. Es decir, darles una oportunidad de empleo en lo que se han formado en cualquier ámbito, desde un certificado de profesionalidad hasta un máster universitario. Pero que si en ese círculo del empleo, en el que a un joven le piden experiencia y no la tienen, pues nosotros tenemos que propiciar una política de empleo que dé esas oportunidades. Y habrá órdenes de convocatorias tanto para empresas privadas, para empresas públicas, para corporaciones de derecho público y para corporaciones locales.
Sí.
Un planteamiento general de dar oportunidad de empleo al joven en lo que se ha formado.
Muy relacionado con la situación y con el escudo social al que se refería está el tema de, bueno, de las políticas de protección a colectivos vulnerables, la parte de servicios sociales que es más amplia, que gestiona la consejería, pues eso, cuestiones como la renta básica, el ingreso mínimo vital, que se han implantado estos meses, con alguna dificultad quizás en la tramitación, temas de, administrativa, burocracia y demás. ¿Cómo se está valorando esas medidas de protección en esos sectores y si se considera que es una medida adecuada o que quizás también debería llevar algún tipo de revisión?
Nosotros desde el punto de vista sí que puedo decir que el ingreso mínimo vital, el inicio, ¿no?, y esto es una cuestión que es evidente, ha sido lento, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la complejidad para poner en marcha una nueva prestación que se está gestionando desde, y él es el competente, la Seguridad Social. Pero desde la consejería, ¿qué hemos hecho en ese escudo social con nuestra renta social básica? Y es que nosotros seguimos reconociendo la renta social básica, seguimos pagando la renta social básica. Lo que ocurre, sí que es cierto que evidentemente no se puede cobrar las dos cosas, salvo circunstancias especiales de ingreso mínimo vital y renta social básica. Mantenemos un cruce con la Seguridad Social y en estos momentos tenemos 5.000 beneficiarios de renta social básica en Cantabria. Personas que necesitan, que son vulnerables, que tienen una especial protección, que es fundamental seguir manteniendo. Quiero decir con esto que ha habido comunidades autónomas que optaron por no seguir reconociendo sus rentas mínimas como nuestra renta social básica porque estaba el ingreso mínimo vital. Nosotros, sí, partiendo que no se pueden estar cobrando las dos, salvo situaciones de complementariedad, pero seguir manteniendo con ella. Y también tenemos que tener en cuenta que dentro de las políticas de protección de ese escudo social, sí que puedo decir que para el año 2021 el presupuesto del ICAS se ha duplicado el fondo de emergencia social. Un fondo de emergencia social que ha pasado de 1,7 millones de euros a 3,4 millones de euros. Y es para garantizar que aquellas personas que lo necesitan, que más lo necesitan, tengan cubiertas sus necesidades mínimas. Y cualquier persona que lo necesite tiene que acudir a los servicios sociales de atención primaria de sus ayuntamientos, porque es a través de ahí donde se está gestionando, ¿no?, con fondos del ICAS el fondo de emergencia social.
¿Cómo se están adaptando las empresas a toda la convivencia con el con el coronavirus. Hemos leído recientemente algún balance de la Inspección de Trabajo, que es conjunta con el Gobierno Central, pero vamos, que son normas que están ahí ya y que pueden aplicarse. Hemos conocido algún caso llamativo sobre falta de medidas en centros de trabajo. Estamos pensando en el caso que ha trascendido por la denuncia de Comisiones Obreras de Steam Mobile, pero bueno, habrá más casos, los que evidentemente no se podrán dar los nombres, pero sí queríamos conocer, ¿no?, cuál es la impresión sobre si el mercado laboral, si el mundo de la empresa se está adaptando, ¿no? Hay mucho foco puesto en situaciones evidentes, como es la hostelería, como cosas que se ven a pie de calle, pero los focos no están en todas partes, y queríamos conocer, ¿no?, a través de su departamento, si se puede pulsar esa adaptación, esa convivencia.
Bueno, vamos a ver. Es cierto que desde la Inspección de Trabajo, en coordinación con esta consejería, bueno, pues se está haciendo las distintas visitas a empresas. Así que le puedo decir que en el momento que termine esta entrevista voy a presidir una comisión de coordinación con la Inspección de Trabajo, ¿no?, para analizar el resultado de la actuación inspectora en Cantabria del año pasado, ¿no? Y ahí, en esa actuación inspectora del año pasado, en general, el balance provisional que tengo en estos momentos, luego veré hasta 31 de diciembre, el balance provisional hasta el 30 de octubre es que la actividad de la inspección permitió aflorar 10 millones de euros en fraudes en general en el ámbito laboral y permitió regular a 2.700 trabajadores. Ahora, esto no quiere decir que la mayoría de las empresas sean defraudadoras, todo lo contrario. Todo lo contrario. La coordinación con la inspección fundamentalmente también es para defender a aquellas empresas a las que otras les hacen competencia desleal. Y ya en concreto, referido a actuaciones determinadas en este último año dentro de lo que es el seguimiento, ¿no?, de las medidas sanitarias o las medidas de control, de prevención que tienen que tener los trabajadores, además de la actuación inspectora, también está desde el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han hecho visitas a las empresas a lo largo del 2020. Esta semana concluye en la segunda campaña de este control, de seguimiento, que se han hecho 118 visitas por parte de los técnicos a 118 empresas. Se dará comienzo a continuación, ya la siguiente semana, con una tercera campaña de 100 visitas más. Y en general, tanto por parte de la actuación inspectora como por parte de los técnicos del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que nos trasladan es que las empresas han tomado medidas anti-COVID en general. Y hay un 20% de los casos en el que se han hecho, bueno, pues consideraciones para mejorar protocolos, para mejorar distintos tipos de actuación. Pero incumplimientos graves como el que acaba de mencionar, ¿no?, que ha sido público en medios de comunicación, de esos incumplimientos puede haber uno o dos, tres como mucho, que son situaciones muy excepcionales. Son muy excepcionales.
Y luego ya por último, y vamos cerrando, es otra de las patas de su departamento, es vivienda. Veníamos pues eso de un momento en el que la vivienda sí que saltó, los problemas con el pago de la vivienda, tanto al hipoteca como alquiler, al debate público de usted, bueno, pues las políticas de vivienda, las bolsas de alquiler, todos los problemas que pueda haber de desahucios, aunque es, supuestamente con la pandemia se han intentado frenar, sí que ha habido algún caso, pero sobre todo recientemente anunciaba también la ley de vivienda en la que se trabaja, pendiente pues eso de llegar al Parlamento y de todo lo que se pueda sumar o enriquecer durante ese trámite. Quería saber las previsiones que se manejan y si se puede avanzar alguno de los contenidos que pueda tener esa ley. De momento, lo que se ha palpado, ¿no?, como se ha contactado con agentes sociales implicados en el mundo de la vivienda, pues qué aportaciones se han podido incorporar de lo que ellos han planteado.
Pues dos cuestiones. Hasta durante todo el año en tema de vivienda, ¿no?, tenemos que abordar primero qué se ha hecho en el 2020, partiendo de ese escudo social que hemos querido hacer dentro del ámbito de la vivienda. Pues hubo convocatorias extraordinarias de ayudas al alquiler COVID. También ya desde el Gobierno de España la prohibición de corte de suministros de agua, de luz y de gas. Nosotros también aquí en Cantabria hicimos un refuerzo de la oficina de emergencia habitacional con dos trabajadoras sociales para que acompañen a familias para su integración. También se ha visto la necesidad ¿no? Esto ya fue un compromiso de legislatura, la necesidad de ampliar el parque público de vivienda de alquiler. Y ahí te quiero decirle que el parque público de vivienda le hemos visto, se ha visto incrementado y hemos llegado ya a las 338 viviendas, 56 más que en el inicio de legislatura. En breve tendremos 70 más. Es decir, estamos haciendo lo que es dentro de bien acuerdos a través de la Sareb, a través de grandes tenedores, también con Liberbank, es decir, para esa cesión de viviendas para alquiler social. Y ya también estamos tramitando un decreto para movilizar vivienda vacía, para favorecer, bueno, que las personas puedan tener una vivienda, un alquiler acorde a sus necesidades y a su situación, pero también garantizando a sus propietarios, ¿no?, su derecho a la propiedad. Eso por un lado. Y ya en cuanto a la ley de vivienda, pues el objetivo es presentar el documento, ese anteproyecto, en el mes de marzo. Ha sido, desde el minuto uno, entendimos que no podía ser solamente una ley de la Administración, una ley en papel, sino que tendría que darse participación, un proceso participativo. Que han participado, sí que puedo adelantar, más de 30 colectivos, 100 entrevistas, dinámicas de trabajo, todo ello a través de la Dirección de Vivienda. Y la ley tiene unos ejes estratégicos, ¿no?, como son la ampliación del parque público, la rehabilitación de entornos urbanos ya consolidados, es decir, lo que sería hacer ciudad, una ciudad sostenible, una ciudad saludable, también la apuesta por la eficiencia energética y también un apartado específico para la protección del consumidor. Esos son los ejes y las líneas estratégicas en los que se va a fundamentar la ley de vivienda, que evidentemente, el anteproyecto, que evidentemente estamos en ellos en estos momentos trabajando en el mismo.
Bueno, pues pendientes quedamos de conocer los detalles, ¿no?, de cuando se vayan presentando más detalles, más contenidos. Agradecemos el tiempo dedicado por la consejera a la entrevista. Pues es evidente que un departamento tan amplio pues cuesta llegar a todos los rincones de la gestión y interesarse por absolutamente todos. Habrán quedado cosas en el tintero, pero en cualquier caso, pues muchas gracias a la consejera y seguimos pendientes de cómo evoluciona la crisis en cuanto a las residencias, en cuanto al empleo, en cuanto a la protección social o el impacto en la vivienda.
Muchas gracias y yo quiero terminar diciendo que lo extraordinario que hemos abordado durante todo el 2020 y lo que tengamos en el 2021 no nos ha hecho olvidarnos ni trabajar en lo ordinario dentro del contenido de la protección a las personas, ¿no?, y de fortalecer ese escudo social que no lleve a las personas más vulnerables a una situación crítica y a otras que no lo eran tanto, lleguen a una vulnerabilidad en más extrema.
Pues muchas gracias y hacemos una pausa y vamos con la tertulia.